lo primero para encasillar. Después, la hipótesis que tengo, en el camino me olvido, pero la hipótesis que tengo para charlarte es, después derrapo un poco una gran película de todos los tiempos y después vuelvo. Leer las necrológicas es un... Leer las necrológicas, en particular en los grandes diarios que expresan a los sectores poderosos de derecha, es un ejercicio, entre otras cosas, por ejemplo, el diario en que yo escribo prácticamente no las tiene. No es que las excluya, algunas aparecen, pero no tiene esa sección como un rito de determinados sectores sociales para saludarse, para despedirse y demás. Muchos, cualquiera, quien no comulga con esas cosas, también alguna vez ha publicado alguna, la ha hecho saber, pero son un dato. El gran historiador, gran persona, gran maestro, gran periodista, por encima de todas las cosas, Rogelio García Lupa aconsejaba leerlas con, no voy a decir con lupa, con enorme, con esmero, con dedicación, con minucia, porque en el momento último de la vida, cuando una persona se va, cuando alguien fallece, aparecen como no diría como imposición, pero a veces como deber, como cuestión, como una algo forzado para demostrar los lazos, la necesidad de saludar, de despedirte de la familia, en fin, de hacer saber que has conocido al hombre, a la mujer, que has conocido a la persona y que estás cerca. Esto a veces con algunas personalidades polémicas tiene sus bemoles. Entonces, cuando vos ves una figura pública muy importante y lees con detalle, armás un poco el séquito de esa persona, ratificás o no ratificás su biografía, en eso está. Nobleza obliga. Yo conocí en Página 12 a un periodista que se llamaba y se llama Jorge Sigal, que era un ex del Partido Comunista y que luego se hizo, curiosamente, con el tiempo se hizo macrista, digamos, y fue autoridad de RTA, ¿no es cierto? O de acá.
Telam.
De Telam, fue autoridad de Telam. Yo lo conocí mucho, trabajé con él. Cuando trabajé con él, también nobleza obliga, trabajamos bien, esto era previo. Y Sigal también, a su vez, leía con toda, ¿no? Como un periodista clásico, leía con toda dedicación eso y las marcaba, las subrayaba y demás. Ese es un momento, hay que mirar, y de qué estoy hablando en este momento lo estará suponiendo. Estoy hablando de las frondosas, numerosas páginas de La Nación conteniendo despedidas, avisos fúnebres referidos a Carlos Blaquié, quien falleció ayer a los 90 y pico, y bueno, que fue despedido con un rosario de material que sí merece leerse porque da todo un margen. Voy a ir por un camino largo para contarte algo, y aparte, ¿para qué voy a hacer una digresión? Porque me piache, ¿viste? Porque tengo ganas, qué sé yo, y porque, de nuevo, me parece que tal vez esa digresión ayude a entender y me ayude a evitar adjetivos y cosas que a veces me aburren un poco. En El Padrino, creo que en todas las películas El Padrino, pero me puedo equivocar, pero creo que todas las películas del Padrino empiezan con una fiesta, con un cumpleaños o un casamiento, creo que un casamiento, todas. Me puedo equivocar. El Padrino 1 sin ninguna duda empieza con un casamiento. Y en El Padrino 1 hay una escena en la cual el padrino, Marlon Brando, está en un lugar de la preciosa casa donde viven y le acercan personas para saludarlo por distintos motivos. El padrino ahí no está ya en plan de recibir, de llevar a la novia al altar o a que sea todo eso. Está en plan de charlar, de manejar su poder, de recibir, en fin, de hacer de padrino. En un momento le llevan un ñato que alguna macana hizo, un comerciante, un tipo que maneja una funeraria. Entonces el ñato lo tiene y el padrino reta, seguramente, no me acuerdo, pero seguramente no habrá pagado la ¿cómo se llama? La protección o algo, pero alguna macana hizo, se hizo el vivo y se lo ponen ahí en medio de la fiesta, delante del padrino, y el tipo se derrite de pavor y de cosas, y empieza a explicar y a decirle que bueno, que él, que no quise, que qué sé yo, no importa tanto. Y en un momento, esto no lo olvido nunca, el padrino le dice, bonacera, bonacera. Y yo la primera vez que vi la película creí que el padrino lo estaba echando. Que el padrino le decía buenas tardes, o sea, andate. Y que el ñato entonces iba a salir en la puerta, lo iba a pasar por encima un camión o algo por el estilo. Un destino no gozoso. Y en realidad no era así. Como siempre, mi capacidad interpretativa inmediata tiene su dificultad hace muchos años, 50 por lo menos. Y simplemente el tipo se llamaba Bonacera. Entonces le decía Bonacera, Bonacera, como retándolo liviano. Y entonces lo perdona el padrino. Le dice, bueno, está bien, bueno, no lo haga más, qué sé yo. Y el otro le dice, se deshacen cosas, ¿qué puedo hacer? ¿No? ¿Cómo le puedo agradecer? Y el padrino le dice, en medio del casorio, un día por ahí, el día que yo necesite algo se lo voy a pedir, y ese día que lo necesite usted me lo va a tener que hacer. Muy bien. Andando el tiempo, el padrino lo llama porque a su hijo, el que es encarnado, no me estoy acordando el nombre, el que es encarnado por James Caan, una banda, una mafia diferente, un grupo mafioso diferente, una familia diferente, lo cose a balazos en un, ¿cómo se llama? Ay, estoy flojo, ¿no? Caminos. Peajes.
El peaje.
Él está por la casilla de peaje, no tenía la tarjeta, porque no había. Le hubiera ahorrado muchos problemas si tenía telepase o algo por el estilo. No tenía para y lo cosen a balazos, lo deshacen. Y entonces el padrino lo manda a llamar a este hombre y le dice: este muchacho tiene que quedar impecable, tiene que quedar como si no hubiera recibido un tiro, tiene que quedar todo por la mamá, las hermanas. Y que se lleve buena cera, cumple. ¿Qué es esto? Bueno, que la fiesta, los matrimonios, los casamientos, los cumpleaños y las despedidas son momentos cruciales en la vida de todas las personas, y entonces su demostración en los medios tiene una potencia enorme. ¿Quién recomendaba antes que el gran Pajarito García Lupo y que el gran, no tan grande, pero también el colega Sigal y tantos otros, y yo mismo, ponele, ya estamos bajando el nivel, el gran Arturo Jauretche? Arturo Jauretche decía algo más. Decía que los avisos fúnebres, no solo de las figuras celebérrimas, sino en fin, de las personas que integran las clases altas, reflejaban exactamente eso que las clases altas negaban. O sea, que las clases existen. O sea, que la grafía, la redacción de esos, expresaba en la visión, en este momento, muy a menudo arcaica del rol de las mujeres, ¿no? En la versión inclusive patriarcal que desarrollan, una lectura de lo que son los sectores dominantes mirados por ellos mismos, que es impresionante, y que es, bueno, su autorretrato, y que llama realmente la atención. Mauricio Macri escribió en La Nación: mis condolencias y cariño a la familia Blaquier por la muerte de don Carlos Pedro. Tenía 95 años, fue uno de los empresarios más importantes del país. Presidió por más de 43 años el primer ingenio azucarero de la Argentina, presidió. Y fue uno de los referentes de la agroindustria, todo. ¿No? Don presidió lo que fue el dueño, digamos, todo esto. Horacio Rodríguez Larreta va por ahí también con más delicadeza. Jueces de la Nación, ex integrante de la Corte Suprema, Antonio Boggiano, pocas figuras políticas, algunos radicales más bien, los dos ministros radicales que estuvieron con Eduardo Duhalde, Jorge Reinaldo Banossi, a quien algunos le agregan una I y una D en medio del apellido y lo apodan Vanidossi, no es ni siquiera muy ingenioso, es descriptivo, digamos, y Horacio Jaunarena, el que fuera... Se decía que era ministro de Defensa, pero en realidad era delegado sindical de los represores, ¿no? Pero bueno, cada uno. En fin, ellos dos que integraban el gobierno de Eduardo Duhalde, a quien todos atribuyen haber tenido un lazo muy fuerte con Alfonsín, esa designación, eso es un bolazo. También me estoy yendo a cualquier lado así, pero vuelvo. Las grandes cámaras empresarias argentinas, AEA y demás. Un muestrario y, por supuesto, un listado, quiero aclarar, lo digo y lo subrayo, nula mención a todos sus parientes, nula mención a quienes manifiestan un grado de amistad personal. El dolor es el dolor de todos, todos y todas tienen derecho a despedir a quienes aman, quieren, respetan, y no estamos hablando de eso, estamos hablando de manifestaciones, de figuras públicas frente a una figura pública. Y estamos hablando también de que Carlos Blaquier fue acusado de un delito que uno podría decir que se comprobó de 100 formas, aunque no ha tenido condena por los tribunales argentinos fue acusado de crímenes espantosos que están sobreabundantemente probados, se le iniciaron juicios, se le abrió proceso y merced a un armado, un rompecabezas de chicanas y defensas, consiguió demorar el proceso. El expediente estuvo durmiendo durante más de 8 años entre la Cámara de Casación y la Corte, y a la espera de que alguien dijera que no estaba en capacidad de ser procesado y demás. Todo esto sucedió y, en definitiva, toda esa demora, una falsamente procurada, un tributo del Poder Judicial a la clase dominante, un modo equívoco de querer demostrar lo imposible, que es que no hubo complicidad de muchos sectores del empresariado argentino, que no de todos, pero que hubo responsabilidad muy grande en el terrorismo de Estado por haber promovido el golpe militar primero, del cual unos cuantas personas, inclusive Blaquier, fueron ideólogos, discutían su programa económico antes de tiempo, digamos, o sea, antes del 24 de marzo del 76, todas sus noticias fúnebres, en todo caso hablo de las notas que salieron en Clarín y Nación, refrescan que el hombre era filósofo, que tenía algún título, que había escrito un montón de libros, que tenía muchos saberes. No cuentan este detalle, las reuniones que tenía, y sí cuentan, ojo, sí cuentan, porque esto forma parte también del debate público. Por supuesto que no toman partido al respecto, como estoy haciéndolo con toda la moderación que puedo y sin expresar ninguna emoción exótica al oficio de periodista. No opinan lo mismo que yo, pero no dejan de consignar que fue acusado, que fue procesado y que la causa durmió X años. Por supuesto, no emiten ningún juicio acerca de la Corte Suprema de la Cámara de Casación, pero ahí está. Está sindicado, está marcado y está comprobada esta parte que hace. Uno vincula, y lo ha dicho más de una vez, pero de nuevo viene a cuento, uno vincula con las variaciones, el enriquecimiento que tuvo en la historia argentina, en la cultura argentina y en la lucha por los derechos humanos, la descripción de la propia dictadura. Hay personas que dicen, ¿por qué no paramos de discutir los 70? Entre otras cosas, primero, procede a seguir discutiendo, y otra cosa, porque las posturas y las posiciones van cambiando, se van conociendo mejor, hay un devenir de generaciones que van pensando las cosas distintas, y uno mismo, cuando recorre otros modos de recordar, como son los recordatorios que hay en Página 12, que aluden a las víctimas del terrorismo de Estado, que se publican en Página 12 de su absoluto inicio, que se publican de modo gratuito y que expresan algo que es interesante desde el comienzo, digamos, desde el propio año 1983 y aún antes, fue cambiando también el discurso de los familiares de las víctimas respecto a las víctimas mismas. Los primeros discursos de las madres, inclusive, y las abuelas, pasaban casi por decir, no estaban, no participaban, no tenían que ver, ocurría mucho. Miren los primeros documentales de eso, no andaban en nada. La historia de la famosa agenda, estaba en una agenda. Luego empezó a verse, a reconocerse, y luego se empezó a plantear luchaban, tenían sus ideales, habrán luchado, estoy diciendo lo mío, no que dicen otros, habrán luchado bien o mal, habrán tenido razón, pero fueron luchadores, militantes populares, y por eso fueron víctimas. Y en un momento el vocablo dictadura militar se quedó corto para expresar algo que obviamente fue cívico-militar, porque aparte, digamos, quienes obtenían mayor plusvalía, quienes podían explotar más a sus trabajadores, no eran los integrantes de la Fuerza Armada, que después de todo, también explotaban a los colimbas y todo, pero que, digamos, no aludían precisamente a estos que estamos hablando, a estos que niegan con tanto entusiasmo, pero que existe ahí. Las clases sociales existen, su composición es muy variada andando los tiempos. En estos días se cumple también un aniversario respecto de Karl Marx, se producen relecturas. Vi un lindísimo reportaje, lo leí un poco por arriba, a Horacio Tarkus en Página, sobre precisamente las nuevas lecturas, lo que sabe Tarcus es un golazo, y la capacidad o la vastedad de su pensamiento también. Las clases sociales no son las mismas, la estructura social no es la misma, el capitalismo no es el mismo, pero señoras y señores, la explotación existe, la clase dominante existe, y si te recorres esas dos páginas, me estoy olvidando alguna, no importa, miralos vos, pero es esa cuestión, complicidades del Poder Judicial, complicidades del sector político, guiño del sector político, pocos periodistas, uno veo, Carlos Pañi, otros no registro, pocos periodistas, pocos políticos también diría esto, bueno, te insisto, Rodríguez Larreta, Mauricio Macri, algunos se cuidan, igual consejo de García Lupo, consejo también de otros colegas, consejo de uno mismo, este es el primer día, todavía va a haber que mirar La Nación dos o tres días para ir viendo, en fin, algunos mensajes más. También están los mensajes de las madres, de las abuelas, del Centro de Estudios Legales y Sociales y como un granito de arena de quienes hablan.